En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas estamos en nuestro último programa de este 2024. Hace solo tres días era la Navidad, teníamos la Nochebuena y hoy es sábado 28 de diciembre. Y estamos con un gran historiador, pero además un gran amigo. Él es Cristian Medina, doctor en historia, un gran investigador y profesor, que es miembro del Instituto de Historia de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Y lo hemos invitado porque dentro de sus libros, tiene varios libros y artículos de su especialidad publicados en revista, acaba de aparecer este, El refugio chileno a Erich Honecker, 1991-1994, en el cual, como veremos, colaboran otros investigadores. Cristian, gracias por estar con nosotros en Historia, Libros y Banderas.
Gracias a ustedes por la invitación.
Además, hombre de Concepción, que viaja a la capital a conversar estos temas. Quería partir con una pregunta genérica, Cristian. ¿Quién fue Erich Honecker y cuál fue su relevancia en la Guerra Fría, pensando sobre todo, por ejemplo, en los más jóvenes?
Erich Honecker responde, yo diría, al perfil ideal de aquel funcionario de un partido totalitario que logra escalar en las más altas esferas del poder dentro de su propio partido para hacerse del poder, cumpliendo todo el cursus honorum que significaba, ¿no es cierto?, ser parte de una colectividad que propugnaba en este caso el paraíso en la tierra, como era el Partido Socialista Unificado Alemán. Él había tenido una lucha desde muy joven contra el nazismo, se había afiliado tempranamente al Partido Comunista, había estado detenido casi 10 años en la cárcel de Moabit en Berlín, y una vez liberado hace la lucha
en tiempos de Hitler,
además, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando cae también la Segunda Guerra Mundial, lo que él hace, ¿no es cierto?, es trepar dentro de las estructuras partidarias hasta ocupar cargos muy relevantes, hasta finalmente detentar la totalidad del poder a partir de los inicios de los años 70. Es también uno de los articuladores, algunos dicen que uno de los creadores de ese ícono que hizo a Berlín una ciudad mártir, que es el Muro de Berlín, que significó, ¿no es cierto?, la división este-oeste en el mundo de la Guerra Fría, y que además, ¿no es cierto?, de alguna manera también él arrastraba el hecho de tener que aplicar la más estricta ortodoxia socialista en su propio país, precisamente para poder alcanzar el objetivo final que era, como lo decías un momento atrás, el paraíso socialista en la tierra.
Ahora, eso de tener el Muro de Berlín ahí en el corazón de esa gran ciudad, era la práctica también estar metido en el corazón mismo de la Guerra Fría.
O sea, yo creo que hasta el día de hoy quienes vayan a Berlín sienten que hay un peso histórico precisamente de ese conflicto ideológico, largo conflicto ideológico que nos tuvo al borde de un holocausto nuclear. Y efectivamente Berlín, a pesar de que el muro prácticamente hoy día hay vestigios solamente, tiene un simbolismo enorme y una influencia hasta el día de hoy en muchas sociedades por lo que significó, por la impronta, por la proyección. En ese muro, además, hay que recordar un poco, presidentes como John Kennedy, como Ronald Reagan, ¿no es cierto?, hicieron discursos muy notables respecto a la pertinencia y a lo que significaba el muro en la historia contemporánea del mundo libre.
Cristian, y dice Cristian Medina Valverde, con la colaboración de Constanza Gajardo, Gustavo Gajardo, Hugo Harvey, Mariana Perry, Carlos Sanz, Álvaro Sierra, Ángel Soto y Edna Ulloa. Como vimos en las presentaciones que tuvimos en Concepción, a ti te tocó liderar un equipo y este es un trabajo que es colectivo. ¿Cómo se articula esa labor y cómo se lleva a la práctica?
Bueno, en principio éramos dos. El proyecto partió con Gustavo Gajardo, que en ese momento era un joven y una promesa en la historia, estudiaba licenciatura en historia en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y en algún momento él, buscando un tema de tesis, conversamos y yo le señalé que yo tenía este tema que me parecía interesante, que sabía historia a poco, y juntos empezamos a hacer las primeras armas y las primeras investigaciones con más entusiasmo que recursos, la verdad. Como tú decías, nosotros somos de Concepción, por lo tanto venir a hurgar en los archivos en ese entonces nacionales fundamentalmente, porque no teníamos recursos para hacer el periplo en los archivos internacionales, pudimos ir dando forma a esa tesis de pregrado que él defendió brillantemente, y un tiempo después, ¿no es cierto?, decidimos presentarnos a un proyecto Fondesi, que felizmente lo adjudicamos, y a partir de ahí la investigación tiene un impulso enorme, gigantesco, crece mucho, fundamentalmente porque se amplían también los archivos.
Son los proyectos con financiamiento estatal.
Exactamente, y que permiten completar esa brecha de una historia que se sabía que existía, pero que no se había hurgado, no se había profundizado respecto a los efectos intermésticos que tuvo el tema de Erich Honecker, tanto al final de la Guerra Fría como en nuestro propio país. Y a partir de ahí nos pareció que era importante ir sumando a gente joven, entusiasta, como el caso Constanza Gajardo, como es el caso de Erna Ulloa también, por cierto, Álvaro Sierra, y algunas jóvenes profesores universitarios, como era el caso también de la profesora Mariana Perry, y también está, por supuesto, la figura importante ahí como investigador, porque él tenía bastante trayectoria también, que era el profesor Ángel Soto. Entonces, de alguna manera este proyecto se expande precisamente porque nos damos cuenta que la temática era enorme, a pesar de que en su momento, cuando estalla el caso, mucha gente de esa época decía que el caso no tenía ninguna importancia, y nosotros fuimos capaces de darle diferentes perspectivas, filones, diferentes...
Claro que tenía importancia.
Claro, pero de hecho...
hay un par de investigadores con alta presencia en archivos internacionales, Hugo Harvey, Carlos Sanz.
Carlos Sanz también, que fue una ayuda muy importante, y mención aparte, porque él es un gran conocedor de la historiografía alemana y de los archivos alemanes, y bajo su magisterio, bajo su mano, nosotros hicimos tres estancias en Alemania, dos de ellas con Gustavo Gajardo, donde nos sumergimos precisamente en los archivos alemanes y en la prensa alemana del periodo, que la levantamos casi completamente para poder darle un sustento erudito a lo que era la trayectoria de Erich Honecker una vez que es defenestrado del poder en octubre del año 91.
Bueno, lo que agradecemos a los lectores y quienes se acercan a esta obra, El refugio chileno a Erich Honecker, es que hoy día está disponible, porque no es que no estén disponibles los otros textos, pero esto partió publicando artículos de investigación en revistas especializadas, que es lo propio de la disciplina.
Sí.
Pero eso lo consultan en general las personas que son de la disciplina histórica.
Sí.
En cambio, esto ya va a estar en librería, ha tenido presentaciones, tiene una lógica de circulación más amplia.
O sea, yo agradezco la posibilidad que nos dio la editorial Centro Estudio Bicentenario, porque, como tú has dicho, muchos de estos artículos estaban dispersos. Incluso algunos capítulos de libros son casi inencontrables, como el que escribimos para un trabajo colectivo en Hungría, por ejemplo. Es muy difícil acceder a él, por ejemplo. Pero además de eso, está el hecho de que nosotros, no es que lo hayamos planificado así, pero sí hubo una idea de ir completando las brechas que pensábamos que no se habían trabajado suficientemente, y por eso el libro se articula como un todo orgánico. No obstante ello, y a pesar de que, como decía hace un momento, en aquellos años del caso Honecker, el año 91-92, muchos dijeron que esto no daba para un libro, el libro podía haber sido de 600 páginas perfectamente, porque tuvimos que hacer una selección y tuvimos que dejar fuera algunas cosas. Pero de hecho, hay archivos que se han desclasificado en los últimos años, por ejemplo en Inglaterra, que permiten ver también la visión del mundo británico respecto al caso. Hay algunos trabajos también que se tienen que hacer una vez que los archivos rusos sean desclasificados, porque en este momento el señor Putin tiene clausurado los archivos, por lo tanto no se puede ver, y va a ser muy interesante para los que hablen ruso, hay que prepararse en el ruso obviamente, puedan ir a ver exactamente qué pasaba desde la otra vereda, en este caso de la Rusia que venía recién partiendo con Boris Yeltsin, y esta Unión Soviética que venía hace poco, precisamente ayer, no sé si se cumplió un aniversario más de la caída de la Unión Soviética con Gorbachev. O sea, esa transición entre Gorbachev y Yeltsin, los archivos, ¿no es cierto?, son muy ricos, así lo barrunto, yo me lo imagino, porque obviamente este fue un tema que golpeó las puertas del Kremlin también.
Eso te iba a preguntar, porque el muro de Berlín cayó en el 89, cae Honecker también. Sí. La Unión Soviética se está desmoronando, pero no se ha desmoronado. Chile, el 11 de marzo de 1990, tiene el gobierno de Patricio Aylwin, elegido democráticamente. ¿Cómo se entremezclan estas cosas? ¿Por qué aparece Chile? ¿Por qué nombraste a la Unión Soviética si no tiene nada que ver teóricamente? ¿Cómo llega a ser Honecker un caso internacional de esta característica?
Parto por lo último. Es un caso internacional que da cuenta de cómo Chile forma parte de las grandes corrientes políticas del mundo. Si uno lo pone en perspectiva, el gendarme, el custodio, el cancerbero del muro de Berlín termina sus días en Chile. Es una cuestión importante. Y además lo hace en un momento de transformación total del sistema internacional. A lo que tú agregabas a esta lista habría que agregar también el proceso de reunificación de Alemania. Entonces es un proceso que yo llamo de la triple transición. Y en ese juego complejo, en ese escenario muy, muy intenso, pero muy interesante a la vez, aparece Chile tratando de hacer una esgrima diplomática con esta Unión Soviética que está en caída libre con Gorbachev desde agosto del 91, cuando se produce el intento de golpe de Estado y llega el liderazgo de Boris Yeltsin. Gorbachev tenía una cierta, no lealtad, pero cercanía con Honecker. Boris Yeltsin no tenía ninguna lealtad con Honecker. Le tenía más lealtad al marco alemán con el cual estaba financiando la transformación de la Unión Soviética a la Rusia actual, a la Federación Rusa. Y está el caso de la Alemania de Helmut Kohl, la poderosa Alemania de Helmut Kohl, que había tenido también un nexo con Chile porque meses antes de la entrada de Honecker, Helmut Kohl estuvo en Chile y fue recibido en el Parlamento y visitó porque era muy amigo del presidente Elwin. Y está este tema también de la transición en Chile, esta suerte, ¿no es cierto?, de fiesta permanente, de rito coribántico que nos inundó en los años 90 cuando Chile recupera la democracia. Y entonces, claro, aparece este huésped incómodo, este incordio diplomático que va a necesitar que Chile se enfrente diplomáticamente, pero también desde el punto de la idea y de la política, con la Rusia de Boris Yeltsin y con la Alemania de Helmut Kohl.
¿Y nos puedes contar un poco cómo llega este huésped a ser huésped de Chile?
Bueno, el entramado es muy complejo, sobre todo porque, de alguna manera, cuando empezamos la investigación se empiezan a develar a través de los documentos una serie de situaciones que en su momento simplemente no fueron tomadas en cuenta o no fueron lo suficientemente valoradas. Una de ellas tiene que ver con la diáspora exiliar chilena luego del año 73. Cerca de 3.000 chilenos terminan pidiendo refugio, protección a Honecker en Berlín Oriental. Algunos después, desencantados porque encontraron que era muy duro el socialismo real, el paraíso en la tierra, se fueron a Occidente porque era más cómodo vivir el exilio en París, qué sé yo, en Madrid.
Muchos abandonaron su idea original.
Y muchos abandonaron, hay personas muy conocidas hoy día en el ámbito público y cultural que han reconocido que tuvieron una suerte de cercanía con el mundo de Berlín Oriental y después se desencantaron. Entonces, por lo tanto, me parecía a mí que ahí había una cuestión importante a poner en evidencia, a historiar. Y lo segundo tenía que ver también con un hecho que no lo dije yo, digamos, lo han dicho los poetas, lo han dicho un pontífice, el amor es más fuerte. La hija de Honecker estaba casada con un chileno. Y no hay fuerza más potente que el amor entre esposo, el amor en pareja, el amor de padre, el amor de hija. Y esta señora, Sonja Honecker, tenía hijos con este señor chileno con el que se casó, Leo Yáñez, que vivían en Chile. Entonces ahí también estaba el tema de la reunificación familiar, el nexo, y estaba el hecho también, diría yo, de que habían ciertas lealtades, ciertas amistades que se habían trabado en los tiempos del exilio entre Honecker y un sector de la izquierda chilena que había vivido ese exilio en Berlín.
Entre ellos Clodomiro Almeida.
Entre ellos Clodomiro Almeida Medina.
¿Y por qué es relevante Clodomiro Almeida?
Clodomiro Almeida es relevante porque cuando Honecker golpea las puertas de la embajada para pedir protección, refugio, dado que sus viejos camaradas habían caído en desgracia en la Unión Soviética, estaba don Clodomiro Almeida, con el cual se habían conocido en Berlín.
Embajador de Chile en Moscú.
Embajador de Chile en Moscú, y con el cual Honecker se había conocido con Almeida, con, más importante, con la señora Irma, en Berlín Oriental. Y en la RDA, la República Democrática Alemana, el hijo del matrimonio Almeida había sido tratado de una enfermedad muy delicada, así que había un nexo de gratitud, de lealtad, de respeto, yo diría hasta de cierta amistad. ¿Ah? Y por eso, finalmente, Honecker y Margot, cuando ya se dan cuenta que los viejos camaradas comunistas no lo iban a proteger porque estábamos en esta transición de Gorbachev a Boris Yeltsin, van a golpear las puertas de la embajada donde se asilan, o donde, mejor dicho, piden refugio, protección, el 11 de diciembre del año 1991. Y ahí se
desata. Y ahí puedo decir que se desata el caso Honecker.
En estricto rigor cronológico sí, pero las fuentes revelan de que meses antes Margot Honecker había viajado a Chile, sondeando en algunos grupos de izquierda si había piso político para darle protección y refugio a Honecker en Chile, viniendo en un vuelo directo desde Moscú a Santiago.
Perfecto. Cristian, vamos a hacer un pequeño alto y a la vuelta quiero que nos explique qué disyuntiva diplomática se suscita con la estadía de Erich Honecker en la Embajada de Chile en,
con mucho gusto,
en Moscú.
Con mucho
y volvemos a conversar luego con Cristian Mena, El refugio chileno a Erich Honecker, un libro notable que se presentó ahora en diciembre en la Universidad Católica de la Santísima Concepción por un invitado internacional, Ricardo Martín de la Guardia, que tuvo elogiosas palabras sobre esta obra. Volvemos de inmediato.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola, soy Gonzalo Miller y te quiero invitar todos los días a las 9 de la mañana a ser parte de la comunidad de Directo al Grano. Queremos escuchar tu opinión, queremos que seas parte de esta conversación sobre la actualidad, sobre la economía, sobre lo que está pasando en nuestro país. Así que todos los días invitado a las 9 de la mañana en Radio Agricultura, Directo al Grano.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos con Cristian Medina conversando sobre Erich Honecker, que ya está en la embajada chilena en Moscú. Y ahí se desata la tormenta diplomática.
Se desata un huracán, realmente una tempestad que yo creo que nadie en la concertación ni nadie en el segundo piso en la Moneda preveyó. Primero porque cuando entra la embajada, y son las cosas que pasan, que uno va descubriendo a través de los archivos, no estaba el embajador chino Almeida, estaba aquí cerquita en Providencia, ¿no es cierto?, con su secretario político, me imagino yo degustando algún almuerzo, alguna cosa así, y es la señora Irma Cáceres de Almeida la que los deja entrar y los aloja ahí. Y de hecho las fuentes revelan que un diplomático de la CE se entera por teléfono que este caballero estaba aquí. Insisto, no es cualquier huésped, es el último jerarca comunista de la RDA que está instalado en nuestra embajada por esta amistad que yo dije hace un rato, por esta cercanía, por estas lealtades. Y claro, aquí las fechas son relativamente importantes porque es como si estuviéramos ahora, ¿no es cierto? Es decir, la gente está en Chile pensando en Navidad, en Año Nuevo, en las vacaciones. Sí. Entonces la verdad que los que tenían que hacerse cargo de este problema a nivel gubernamental, la Cancillería, el segundo piso en la Moneda, estaban también viendo otras cosas. De hecho, Silva Sima estaba en su casa en el Quisco. Y dijo que esto era un tema...
Que era el canciller,
¿no es cierto? Un canciller que además no hablaba inglés, hay que decirlo. Y estaba en su casa en el Quisco, dijo que esto era un tema apacible, que no iba a tener ninguna complicación. Y entonces, claro, el tema está en que Honecker, insisto, tenía un peso político propio, específico, y obviamente que inmediatamente los sectores de izquierda se dan cuenta de que es importante recoger al camarada que había caído en desgracia, que había perdido el poder, pero que los había ayudado ellos en tiempos del exilio.
Pero por otro lado, Alemania reclamaba a Honecker.
Evidentemente Alemania, la Alemania de Helmut Kohl, que había recibido a Honecker con honores de jefe de Estado en septiembre del 87, ahora lo buscaba para procesarlo por crímenes cometidos en el Muro de Berlín. Lo concreto son cerca de 45 acusaciones por fusilamiento. Probablemente sean muchas más. Y deben ser más porque también a cargo de Honecker estaba la Stasi. O sea, él controlaba todo. Entonces, obviamente que seguramente...
Pero la policía secreta.
La policía secreta, ¿no es cierto? Diría yo, de las más refinadas policías políticas que uno puede estudiar.
Y lejos la con más funcionarios.
Se calcula que de cada 16 alemanes del Este eran funcionarios de la Stasi, para que se hagan una idea. O sea, 17 millones de personas, y saquen la cuenta, la proporción era prácticamente...
Colaboradores.
Exactamente, colaboradores, espías, delación compensada, el marido, el tío, el primo, el compañero de trabajo, de curso, la universidad, todos podían estar metidos en la Stasi. Entonces, obviamente que el tema rápidamente, aunque Honecker en estricto rigor nunca pidió asilo, fue un asilo de facto, o como alguna vez le dijo a James Holger, a él, usted ha vivido una jaula dorada por la protección que le dio Chile, y Chile se ve inmerso, se ve arrastrado prácticamente a esta situación, porque una vez que Honecker se da cuenta que los soviéticos y rusos no lo van a proteger, y entra la embajada, Boris Yeltsin dice, esto ya no es un problema de Rusia, es un problema entre Chile y Alemania, y Chile dice, no, también es un problema de los rusos, porque ustedes le dieron protección y refugio, y ustedes son los sucesores en derecho internacional de la Unión Soviética. Claro. y la Alemania de Helmut Kohl, que no es menor porque Helmut Kohl tenía una amistad muy importante, no solo política, personal, con nuestro presidente de ese entonces, don Patricio Aylwin. La Alemania de Helmut Kohl había ayudado, había entregado ayuda financiera a los opositores al régimen del general Pinochet para hacer la transición a la democracia. Entonces, no era cualquier amigo, no era cualquier gobierno. Chile tenía muchos intereses con los alemanes. Había una hermandad entre la democracia cristiana alemana y la democracia cristiana chilena. Y entonces lo que quería Helmut Kohl, que también tenía problemas internos, ¿por qué? Porque la reunificación no estaba dando todos los frutos para los alemanes del este que se le había prometido.
Ahora, una de las cosas que llama la atención en el libro y que yo creo que es de las más atractivas es cómo este caso produjo, no diré una crisis política, pero sí una gran división de puntos de vista en el seno del corazón del gobierno del presidente Patricio Aylwin, entre socialistas y demócratas cristianos.
Y entre partidos como el PPD, por ejemplo, o el Partido Radical Socialdemócrata.
Claro.
También habían diferentes opiniones. Algunos planteaban derechamente el asilo para honrar, ¿no es cierto?, la tradición internacional chilena, pero el problema es que entre Rusia y Chile no había ningún acuerdo de asilo. Y otros, mucho más radicales, como el caso del Partido Comunista, están los discursos y las alocuciones de dirigentes del comunismo, especialmente de Gladys Marín, donde derechamente señalaban que Chile tenía que darle protección y asilo a Erich Honecker, a pesar de lo que había ocurrido con el Muro de Berlín y a pesar de la Stasi.
Eso me llama la atención porque tú tienes un capítulo completo del caso Honecker en el diario El Siglo, que sí, era el diario del Partido Comunista.
Sí.
Partido Comunista que sí trata de crear opinión pública en el sentido de cómo debe resolverse el caso.
Así es, y hoy uno, bueno, de hecho, cuando Margot Honecker vino a mediados del 91 a Chile, dio solo dos entrevistas, una de ellas una extensa entrevista al Siglo y una pequeña entrevista a TVN, y se reunió con algunos sectores de la izquierda para ver si había este piso político para recibir a su marido. Y el Siglo se transforma en un estandarte realmente, primero criticando lo que era la Rusia Boris Yeltsin, criticando además a la Alemania de Helmut Kohl y justificando el hecho de que Honecker había sido un aliado muy importante durante la época del exilio y que no se podía abandonar a este compañero caído en desgracia. Y además de eso, ¿no es cierto?, el Siglo destila ácidas críticas, cáusticas críticas respecto al actuar de la moneda. La trata de timorata, de incompetente, de que no es capaz de reconocer la ayuda que le dio Honecker a muchos chilenos que estaban huyendo de la dictadura. Entonces, obviamente que ahí el Partido Comunista, además, es bueno recordarlo, no formaba parte de la coalición y por lo tanto, claro, tenía mucha libertad. Y el Siglo, las páginas del Siglo y algunas editoriales son muy duras respecto a lo que fue el actuar y el manejo político que se hizo del caso, especialmente en la última fase cuando, con un vuelo non-stop, Moscú-Berlín, Honecker es llevado a los tribunales alemanes para ser juzgado. Juzgaba más por leyes que no eran las de su país, sino que eran las de la Alemania Federal, ¿no?, porque la RDA había dejado de existir. Y entonces señalaban ahí abiertamente de que habían expuesto al viejo camarada comunista a ser empalado políticamente, de alguna manera. Se querían, digamos, cobrar un poco la revancha política de lo que se decía en el diario.
Ahora, en el caso del, comillas, asilo a Erich Honecker, se mezclan argumentos. El que más se usa en la primera etapa es un argumento que llamaríamos humanitario, que estaría dentro de la tradición internacional de Chile, una persona que es mayor, que está enferma y todo eso. Pero evidentemente el argumento más poderoso es el argumento político, que se mezcla con la idea de gratitud.
Sí.
Pero la verdad es que había una adhesión, una camaradería entre los socialismos reales y la izquierda chilena pre-73.
Es lo que se llama, y lo mencionamos en el libro, la lealtad de los nivelungos. Amor con amor se paga, hay que devolver la mano al compañero caído. Y ahí hay una suerte de desdoblamiento, yo digo, porque no hay ningún juicio moral respecto a los crímenes que él cometió cuando fue el detentador absoluto del poder. No hay ninguna crítica a ese aspecto, sino que se habla del argumento que está enfermo, que su familia vive en Chile, reunificación familiar, que es un derecho fundamental. Pero existe la crítica respecto a cómo fue su gobierno o lo que significó la Stasi en aquellos años, que fue la época más dura, por lo demás. No existe esa crítica. Entonces, por lo tanto, a aquellos personeros estoy pensando en el siglo, ¿cierto?, que ocupaban altos cargos en el gabinete del presidente Elwin, que estaban por entregar inmediatamente a Honecker a la Alemania Federal de Helmut Kohl, los trataba de traidores, que han olvidado, ¿no es cierto?, la ayuda que les dio Honecker. Y por otro lado también, como lo dije hace un momento, se cuestionaba el hecho que Chile no había sido capaz de apegarse a la tradición del asilo, que era muy clásica, claro, en nuestro país.
¿Y cómo operaba la presión alemana?
La presión alemana, hay un capítulo, ¿no es cierto?, que se llama ahí Chile y el amigo alemán, operaba, primero, dentro del propio parlamento alemán hubieron encendidos debates respecto a las sanciones económicas que se podían hacer contra Chile. Lo cual es muy importante porque Chile tenía acuerdos comerciales relevantes con la Alemania de Helmut Kohl, muy relevantes. Segundo, las señales políticas fueron muy potentes porque hay una reunión de algunos cancilleres de la Europa Occidental en Chile, con América Latina, en la sede de Santiago. Llega una alta viceministra del gobierno de Helmut Kohl, llega La Moneda, estoy contando un poco el acting que se hizo, le entrega una carta privada, pero en la tarde la embajada de Alemania Federal de Helmut Kohl llama a una conferencia de prensa y dan a conocer, relevan y revelan el contenido de una carta que era privada. Eso ya es una presión importantísima. Y además de eso, ¿no es cierto? Esto contado porque el libro también se basa en muchas entrevistas orales que yo realicé junto al equipo de investigación. También están las presiones que los propios agentes de la diplomacia chilena instalados en Alemania sufrieron permanentemente con este caso, porque tenían que ir a dar explicaciones respecto a cómo estaba haciendo el actuar de Chile, no olvidando que lo que pedía Helmut Kohl, que esto es muy importante, era una entrega sumaria e inmediata, pero no había acusación todavía. Entonces lo que pide Chile es, apelando a su tradicional legalismo jurídico, que era algo que enervaba y enojaba mucho a los alemanes, era una acusación formal con Honecker, no solamente la orden de captura. Y esa orden, digamos, de acusación formal se demoró cerca de 6 meses, 7 meses en llegar, lo cual de alguna manera destrabó un poco el incidente.
Claro, eso marca la distinción en lo que puede ser un caso jurídico propiamente tal de una persecución eventualmente por razones políticas.
Exacto, yo creo que aquí la muñeca política, especialmente de James Holger, pero sobre todo el hecho de que el caso en Chile lo tomó La Moneda, algo muy muy curioso, porque se margina la Cancillería. Y se margina la Cancillería, ¿por qué? Porque también, una vez más, las fuerzas humanas aquí explican muchas cosas. Clodoviro Almeida no se llevaba muy bien con Silva Sima. Hay titulares de la época muy realmente destacados, donde en la mañana Silva Sima decía algo con respecto a Almeida y en el día de la segunda de la tarde Almeida lo desdecía abiertamente. ¿Y eso por qué eran nuestros televidentes? Porque había una amistad de 40 años entre Elwin y Almeida.
Claro, y Almeida quería conversar directamente con don Patricio, que estaba en contra de la postura de Almeida.
Ciertamente, pero como dicen las fuentes, dicen algunos socialistas, digamos, militantes de muy importantes, era difícil estar con Almeida, pero era más difícil estar contra Almeida.
Claro.
Entonces, y hay que recordar que en aquel momento, año 92, todavía dentro de la Concertación no había claridad cuál era el peso específico de cada agrupación que la conformaba. Había que esperar las municipales y ver
si era de ese año,
que era el 92 ciertamente, y después venía la presidencial porque era el 93. Claro. Entonces, esa muñeca política, ese juego de poder, esa pulsión que se hizo, permitió, ¿no es cierto?, que el Partido Socialista, con la figura emblemática, era un mascarón de proa, don Clodoviro Almeida, político de antiguo fuste.
Eso quiero aclarar para los telespectadores. Almeida era uno de los dos principales dirigentes del Partido Socialista en el exilio. El otro era Carlos Altamirano.
Así es.
Y sostuvieron posturas contrapuestas, la más dura, la de Almeida, que se queda en Alemania Oriental, mientras que Altamirano viaja
a París. Se renueva, claro. Y Almeida era muy... Y súmenle a eso también la vehemencia de su propia mujer, doña Irma, que decía que era mujer de gran carácter y, por lo tanto, evidentemente era un matrimonio que tenía una clara conciencia de lo que era el juego político. Entonces, a partir de ahí, claro, Helmut Kohl, como decía hace un momento atrás, trata de presionar al presidente Elwin, se proponen sanciones económicas, está todo este bochornoso incidente con la carta privada que después se hace pública, por supuesto las visitas permanentes del embajador de Alemania a la Cancillería, golpeando la mesa, exigiendo soluciones inmediatas, los parlamentarios alemanes señalando que había que imponer sanciones económicas inmediatas. Entonces,
Chile... Además, la mentalidad alemana este era el personaje que había construido el muro, que mandaba a matar al que quería pasar a Occidente. O sea, no entendían cómo pudiera tener una defensa.
Y además de eso, son los años también del informe Rettig. Por eso la DC era tan contraria a darle protección, refugio, asilo, jaula dorada, porque finalmente la DC tenía en la mesa el informe Rettig. Por otro lado estaba el general Pinochet, la izquierda pedía que el general Pinochet también fuera procesado, pero tenía hasta dictador instalado. Entonces esos dobles discursos son muy interesantes de analizar, y cómo la izquierda logra desdoblarse. Perfecto. Sin ningún problema moral o ético, sino que una cosa era este anciano o abuelito alemán que estaba acá, y otra era el dictador. Son dos cosas distintas para ellos.
Cristian, vamos a hacer nuestro último alto antes de entrar al tercer bloque, y seguimos conversando sobre el refugio chileno a Erich Honecker 1991-1994, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario, y que ya está en librerías.
Agricultura 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos con Cristian Medina, con quien estamos conversando sobre el refugio chileno a Erich Honecker. Libro en el que colaboraron Constanza Gajardo, Gustavo Gajardo, Hugo Harvey, Mariana Perdi, Carlos Sanz, Álvaro Sierra, Ángel Soto y la gran Erna Ulloa. Cristian, ¿cómo se destrabó jurídica, diplomáticamente, este conflicto que se había suscitado?
Hay un capítulo del libro, perdón, que nosotros analizamos esa negociación final. Y yo creo que el gran articulador de que esto tuviera solución fue James Holger.
¿A quién le dedican un capítulo también?
A quién le dedicamos un capítulo, un diplomático de fuste, de aquellos, del old school, digo yo, muy bien formado, hijo del almirante Holger también, muy famoso, que hace, bueno, pero en este caso el embajador, que hace una brillante carrera diplomática, que le toca nada más abrir la embajada de Chile en Moscú en su momento, y después también la de Alemania Oriental. O sea, tenía un manejo él del mundo de la Europa Central y Oriental muy, muy bueno. Y siendo diplomático de carrera, Almeida es reemplazado de alguna manera en esa primera línea. Había otro embajador también que mandó algo, que es el señor Roberto Cifuentes, que también tiene un rol importante ahí. Pero yo diría que es James Holger el que trata de...
Perdón, si no me equivoco, él
es Holger. James Holger.
Ya,
él
está en portada ahí con Erich Honecker, es James Holger.
Y él además pide la ayuda de otro diplomático, que está plenamente vigente, no como diplomático, sino que en actividades privadas, que es don Jorge O'Ryan, que lo lleva también por su manejo, claro, del alemán, y por lo tanto ellos tratan de seguir un camino jurídico. Algunas vías se van cerrando, finalmente, ¿no es cierto?, logran lo que yo señalé hace un momento atrás, esta acusación formal de parte del mundo alemán. En el fondo, para hacerlo más sintético, logran establecer un escenario y un itinerario procesal judicial al cual Honecker pudiese aferrarse, y así, como ellos mismos decían, ¿no es cierto?, la gente del gobierno de China en aquella época, salir con la cara lavada diciendo: nosotros agotamos todas las vías jurídicas procesales posibles del derecho internacional y no lo entregamos en forma sumaria e inmediata como lo pedía la Alemania Helmut Kohl.
Pero agotadas toda esa fórmula, tenían que decirle a Honecker en algún minuto: estimado, no lo podemos seguir manteniendo en la embajada.
29 de junio del año 1992, se presenta la acusación, se le da poco tiempo a Honecker para responder. Como no logra responder, no logra contactar a los abogados, Holger le dice: hemos agotado todas las instancias, usted tiene que irse. Y tiene que irse no solo por un tema diplomático, jurídico, procesal, tiene que irse porque ya las tensiones entre Alemania y Chile eran de muy alta intensidad. Semanas antes había una reunión cumbre en Río Janeiro del medio ambiente, y Helmut Kohl cita a su suite en el Hotel Hilton en Río Janeiro al presidente Elwin. Yo no estuve en la reunión, digamos, pero me imagino que le tiene que haber dicho: esto ya no va para más, porque además dentro de Alemania estaba generando mucho ruido, le estaba generando un incordio al presidente, perdón, al canciller Helmut Kohl. Y yo creo que ahí viene un poco la llamada del presidente Erwin a los diplomáticos en Moscú, diciéndole: mire, ya no existen otras alternativas, no hay más salida, él tiene que irse ahora ya. Hay una cosa que me lo contó un periodista, yo no lo he podido corroborar, pero dicen que incluso habían agentes de la extinta KGB como francotiradores disponibles mirando hacia la embajada de Chile en Moscú, porque este yo también se le había acusado. Yo creo que esta acusación es un poquito extravagante, de estar complotando contra Boris Yeltsin, porque él constituía un vestigio, un dinosaurio comunista, que frente a fuerzas ortodoxas comunistas, que no eran las de Boris Yeltsin, evidentemente le generaba también un ruido en Moscú.
Vale.
Entonces, claro, finalmente Erich Honecker, que también estaba el peligro que él se suicidara, eso sí que habría sido terrible. Y por lo tanto, la embajada de Chile
en Moscú, para Chile y para Moscú.
Claro, permite la entrada de agentes de seguridad a la embajada para que acompañen a Honecker, porque la habitación está en el segundo piso, que no fuera a intentar tomar alguna cosa o suicidarse, pegarse un tiro, qué sé yo, para que no ocurriera ese bochorno en la embajada de Chile en Moscú. Y los suben a un auto y lo mandan directo, que también es muy curioso, ¿eh? Normalmente cuando a ti te echan de un país o te expulsan, tú te puedes ir donde tú quieras. Aquí no, aquí era un pasaje non-stop Moscú-Berlín,
porque tenía que enfrentar el juicio en Berlín.
Exactamente.
Sin embargo, las cosas no ocurren como se suponía, pues lo que se suponía es que iba a haber un juicio en Berlín, que iba a ser condenado y que iba a sufrir esa pena. No fue así. ¿Qué pasó?
No fue así porque, al igual que muchos otros líderes de la extinta RDA, era un hombre octogenario, enfermo. Y el Estado de Derecho alemán tiene cláusulas precisamente para la gente que no puede enfrentar la condena, y en este caso particular, el caso de Honecker, él ni siquiera podía enfrentar el juicio. Por la enfermedad, pero muchas crónicas de prensa de la época señalan que él estaba ido, estaba totalmente pálido, había perdido mucho peso, porque el cáncer había avanzado de manera, ¿no es cierto?, muy rápida, y por razones humanitarias finalmente se dan cuenta que aunque lo condenen, el caballero no va a poder cumplir la condena. De hecho, insisto, ni siquiera iba a poder estar vivo probablemente cuando el juicio terminara.
Ya.
Entonces ahí los alemanes se dan cuenta que era mejor dejarlo ir, dejarlo partir, y es lo que se decide a principios de enero del año 1993.
¿Y él eligió venir a Chile ahí?
Siempre él quiso venir a Chile.
Pero esta es una doble elección, porque por otro lado Chile lo tiene que recibir.
Lo tiene que recibir.
¿Tú recuerdas ahí una imagen en el aeropuerto Pudahuel, Arturo Benito Benítez, llegando el avión de Erich Honecker, estaba toda la plana mayor del socialismo
chileno. Toda la creme de la creme del socialismo chileno, de la izquierda chilena, lo recibe, porque cuando sale de Berlín finalmente tiene una visa y tiene un pasaporte. Cuando estaba en Moscú no tenía visa ni pasaporte, era una patria errante. Pero cuando sale de Berlín ya, porque el juicio se había acabado por temas de salud, de enfermedad, se le entregan todos los papeles, toda la documentación para que pueda viajar, y viene en un vuelo directo a Chile en enero del año 1993. Y ahí lo están esperando los viejos camaradas, los cuales muchos le debían su vida, porque los había protegido cuando él era el único y máximo jerarca de la RDA.
Me llama la atención una cosa, que si la entendí bien es así. En algún minuto el gobierno le quiere cobrar las cuentas a Clodomiro Almeida por tener a Honecker ahí, y lo van a echar. Pero eso, tú dices, Y es bien dramática la situación, podría haber producido una ruptura en la concertación de Partidos por la Democracia.
Efectivamente, cada vez que se tocó el tema de la renuncia, era un tema muy espinudo en La Moneda. Primero porque no sabía exactamente cuál era el peso electoral que tenía el PS en el gobierno ni en la ciudadanía de cara a las elecciones municipales del 92. Segundo, por lo que la primera figura de Almeida representaba en la historia partidaria del socialismo chileno. Y muchos socialistas del gabinete de Elwin, que habían vivido el exilio en la RDA, habían manifestado que si se entregaba en forma sumaria e inmediata a Honecker a la justicia alemana, ellos tenían sus renuncias firmadas. Eso habría provocado un quiebre al interior de la concertación.
Y luego lo mismo, me parece que fue Enrique Correa quien le dice a Elwin que si echan a Almeida, él tendría que renunciar.
Exactamente. Lo dice él, exactamente. Si él saca a Almeida, por lo que significa Almeida, la historia, se va un montón de gente. Yo creo que eso es muy importante recordarlo, porque da cuenta de lo que nosotros decimos en el libro, de los efectos intermésticos. Es decir, Chile forma parte y recibe el impacto de las grandes políticas mundiales en los estertores de la Guerra Fría. Entonces, no era un caso menor, no era una simple anécdota o una nota de pie de página. El caso Honecker revela cuán conectado estaba nuestro país con la sociedad mundial en transformación.
Si no fue este el momento más difícil, sin duda es uno de los momentos más difíciles del comienzo de la democracia en Chile.
A nivel internacional, yo diría que, lejos de mostrarse como un triunfo rutilante de la diplomacia chilena, yo creo que adentrándote en los documentos te das cuenta que fue un momento muy tenso, que finalmente fue el presidente Elwin el que condujo las negociaciones, lo tomó el segundo piso de La Moneda con Enrique Correa, marginando a Enrique Silva Sima, por los incordios que tenía Silva Sima con Almeida. Yo diría que es un caso en el cual se revela la muñeca política de James Holger como gran diplomático chileno. Hay un capítulo del libro dedicado a él. Y yo diría que es un momento en el cual, felizmente, la prudencia logró primar sobre las pasiones políticas, porque en la perspectiva uno se da cuenta que todo el país fue arrastrado por un tema de lealtades políticas de grupos de izquierda, finalmente. Eso fue. Y todo el país se vio arrastrado, ¿eh? Y todo el país se vio perjudicado por esto. Y evidentemente que eso también nos tiene que hacer sacar lecciones para el presente y para el futuro.
¿Qué reflexión te merece que haya muerto Erich Honecker en Chile en 1994, hace exactamente 30 años, que además hace muy propicia la fecha para la publicación de este libro?
Bueno, también revela que la propia sociedad alemana ha tenido problemas para procesar su pasado más inmediato. Porque hasta la información que yo tengo es que tanto Margot Honecker como Erich Honecker, que fallecieron en Chile, las cenizas todavía no vuelven a Alemania por un tema de prohibición que tiene, tengo entendido, el gobierno alemán respecto a estas figuras, digamos. Y de hecho, cuando uno va a Alemania a investigar estos temas, la verdad que tú vas a librería y no encuentras libros dedicados a este caballero, no encuentras la biografía, esta parte final. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de los biógrafos, me carteaba con ellos, Martín Sauro, por ejemplo. La verdad es que yo sé que no, esta parte no la tienen trabajada porque ellos no hablan español, no leen español, y hasta donde yo sé tampoco han venido de visita a revisar los archivos en Chile. Entonces esta parte, que es una parte importante del fin de la Guerra Fría, que nos vincula con las grandes corrientes del mundo, que termina acá, me pareció un tema muy relevante para poder investigar, y que ahí respondo también un poco la primera parte de tu pregunta al inicio del programa.
Lo que permite además entonces que esta obra se constituya en un aporte para cerrar, para completar otros trabajos que se estén haciendo al respecto. Cristian, en esta última parte quería conversar un poco de libros, recomendación de libros tuyas. ¿Puede ser uno o dos que hayas leído, que te haya tocado leer, en torno a la figura de Honecker o de Alemania Oriental? Y obviamente también puede ser de otros temas también.
Yo el que recomiendo desde ya es el último texto del profesor César Ross, Premio Nacional de Historia 2024, Chile, en los albores de la Guerra Fría, contexto, teoría e ideas, en el cual el profesor Ross lo que nos hace es una suerte de cuadro muy bien elaborado respecto a en qué situación se encontraba Chile cuando parte la Guerra Fría como el gran conflicto mundial de décadas. Quién estaba en la presidencia, cuáles los grandes temas, qué teorías estaban en boga en aquellos años al inicio del conflicto bipolar. Y el otro libro que me atrevo
a esa recomendación,
César Ross, y el otro libro que también me atrevo a recomendar, lo acabo de leer hace muy poco y que viene muy a cuento porque se están empezando a hacer políticas para liberar archivos del Vaticano. Yo tuve la oportunidad de estar en febrero revisando los archivos del Vaticano, el libro de Nikola Eterovich, La diplomacia, la Santa Sede, que me parece que cualquier historiador que se dedica a temas, no solo de iglesia, de pensamiento político, de ideas políticas, de conservadurismo, de prensa católica, debería ver los archivos del Vaticano, o al menos tener la noción de que existe el libro que ha sido recientemente traducido, de Nikola Eterovich, La diplomacia de la Santa Sede.
Y sobre Honecker o sobre la RDA, ¿tienes algún libro que a ti te haya marcado, que tú digas, mira, vale la pena meterse, sobre la caída del muro, algo que...?
Mira, hay uno de Sebastián Koch, alemán. Claro, el problema está que muchos de estos libros no se traducen ni al inglés, lamentablemente, son muy valiosos, que habla precisamente del exilio chileno en la RDA. Ese me parece un libro que es fantástico, porque permite saber exactamente el día a día, lo cotidiano, qué hacían, cómo los trataban, cómo se insertaban en la sociedad alemana. Eso me parece que es un libro muy, muy interesante de leer, pero lamentablemente no se encuentra en español ni en inglés tampoco. Eso.
Cristian, no sabes la alegría que ha sido tenerte acá, tantos años de amistad, de trabajo conjunto en algunas cosas.
Así es.
Te felicito por lo que has hecho en Concepción y también por una cosa que no siempre se menciona. Tú has promovido a mucha gente a que pueda publicar también, armaste un equipo sólido y eso yo también lo valoro.
Gente joven.
Gente joven.
Además también.
Gente joven. El refugio chileno a Erich Honecker, 1991-1994. Hemos disfrutado de una gran conversación con Cristian Medina, profesor de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación, Alejandro.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana en Historia, Libros y Banderas. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y para cerrar el 2024 mi recomendación de libro en Historia, Libros y Banderas, Nunca Volveré a Berlín, libro de Roberto Ampuero, publicado por Editorial Sudamericana. Es una novela, como otras que ha escrito este importante intelectual y escritor chileno, y narra la estadía de Erich Honecker en Chile en forma de ficción, pero utilizando personajes reales relevantes que van apareciendo a través de la obra, entre ellos Fidel Castro, Salvador Allende y otros. Honecker murió en Chile en 1994 y a través de un personaje chileno y de una alemana que se enamoraron en los tiempos del exilio en Alemania Oriental, se va reconstruyendo esta idea de Honecker y su mujer en Chile, donde finalmente murió. Un libro que vale la pena leer, una novela, se van a entretener, van a aprender algo de la historia de la incipiente democracia de los años 90 en Chile. Nunca Volveré a Berlín, de Roberto Ampuero. Que estén muy bien, nos vemos.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Martín Ollanedel.